Atención al bombazo de la Superliga Europea. Y atención también a otro bombazo, otra Superliga va a nacer en breve. ¿Cuál será? Hablaremos por partes. Primero, hablemos de la Superliga Europea. Bien, como ya saben, todo lo que hemos hablado hasta ahora pues es lo que ha pasado, ¿no? Simplemente, la Superliga nació hace, ahora si estamos a jueves, pues empezó hace 3 días, el lunes, y en 72 horas pues pasó a ser un proyecto cadavérico. Ya hemos explicado el porqué, los pros y los contras, no me voy a volver a repetir porque ya saben, lo saben de sobras. Tengo ya 2 podcasts en los que hablo de la primera parte, cuando la Superliga cobraba fuerza y cobraba popularidad y hacía temblar los cimientos de la UEFA y de la FIFA. Y en el segundo podcast, cuando parecía que la FIFA se había hecho mucho más fuerte, al igual que la UEFA, sacando pecho ante la espantada de la mitad del grupo inicialmente, de los patrocinadores, o mejor dicho, de los fundadores, como son los equipos ingleses, y finalmente el resto, quedando solamente Real Madrid y Barcelona. Y por esto vamos a hablar en este tercer y último podcast sobre este tema, hasta que haya más novedades, y que creo que merece la pena, creo que merece la pena contarlo. Así que, señores, vamos a ir por partes. Acabo de ver un artículo en un diario internacional, en el diario Olé argentino, que la verdad es que habla bastante interesante, cosas interesantes sobre el deporte, de que el señor Florentino Pérez dio una entrevista hace pocas horas, hace un día y un poco más. Bien, en el programa del larguero de la cadena SER, Florentino Pérez mostraba su descontento por la situación y dejaba muy claro que la Superliga estaba en stand-by. Vamos a leerles las declaraciones exactas del dirigente madridista en torno a este tema. Atención. La Superliga Europea no ha muerto. Saldrá todo lo que el mundo cree que es lo mejor. Florentino Pérez, el presidente del Real Madrid, cabeza visible del polémico proyecto que intentó establecerse como nuevo torneo de referencia continental de clubes, al margen de la UEFA, todavía se sostiene en la necesidad de cambiar las estructuras en búsqueda de mayor recaudación. Saldrá algo en agosto de este año o del próximo año, aseguró. Si lo que dice es cierto, esto va a tener consecuencias graves. Ya no digo para el Real Madrid, ni para el Barcelona, ni para los que continúen apostando por la Superliga. Y además les voy a contar algo que seguramente les va a chocar, pero que va a salir de las palabras de Florentino Pérez. Atención, atención, porque no tiene desperdicio. El dirigente, ante la presión en contra que explotó básicamente en Inglaterra, decidió pausar su intención, aunque aclaró que todavía sigue vigente. Negó que la Juventus y el Milan se hubiesen bajado del grupo que incluía a los 6 equipos ingleses que sí se fueron. Bien, y ratifico que existe un futuro muy complicado desde lo financiero para que los clubes, si no se modifican las estructuras, la verdad es que puede haber problemas serios. Este miércoles por la noche se presentó en el programa del Larguero, el referente en España, y realizó una defensa encendida de su propuesta. Y dice lo siguiente: estoy triste, llevamos trabajando 3 años, la liga es intocable, donde hay que sacar algo de dinero es entre semana. El formato de Champions está obsoleto y solo tiene interés en cuartos de final. La pasada temporada se han perdido 650 millones y no funciona. Se nos ocurrió un formato donde juegan los equipos más importantes de Europa, empezando a principios de temporada. Se puede sacar más dinero donde no pierdan los grandes, siendo solidarios con los demás, sostuvo Florentino Pérez. ¿Qué más? Se nos ocurrió hacer un formato de los partidos más importantes de Europa, empezando a principio de temporada. Hicimos números, vimos que se puede sacar mucho más dinero, que no es lo que quisieran los grandes. Hay para todos, con solidaridad para el resto de los equipos. Todos estos equipos tenemos, para todos ellos, tenemos 2.000 millones de fans en el mundo. La mitad del mundo, dijo. Recordad. Lo acompañaron oficialmente Barcelona, Atlético de Madrid, Manchester United, Manchester City, Arsenal, Chelsea, Liverpool, Tottenham, Milan, Inter y Juventus. No se da por vencido, como bien estamos escuchando aquí. Y atención, porque dice que nunca vimos una agresividad tan grande de parte del presidente de la UEFA, por parte de Ceferin, ni de las federaciones en toda nuestra vida. Fue algo increíble, una agresividad desproporcionada. Nosotros, después de lanzar, pedimos ver al presidente y no nos contestó. Hubo amenazas e insultos como si hubiéramos matado a alguien, agregó. ¿Por qué no nos podían apoyar? Queríamos salvar al fútbol. Este año ingresaremos 600 millones en vez de 900. No entiendo esa agresividad, añadió. Hubo alguien de un equipo inglés que no estaba convencido, no digo cuál. Se calentó la grieta, nos dijeron ellos que de momento vamos a dejarlo. Si no sale este formato, saldrá otro parecido, dijo. Empezaron una campaña manipulada sobre que íbamos a terminar con las ligas, que íbamos a terminar con el fútbol, si nosotros trabajamos para el fútbol. Hay gente que no quiere terminar con privilegios, contó. Los ingleses intentaron, pero al final dijeron que no hacen nada porque decían que mataban al fútbol. Pero yo creo que no hay otra solución. Si no es la Superliga, que inventen otra cosa, contó. Y atención, porque aún dice más. Los dueños de los clubes ingleses son americanos, que también tienen clubes en la NFL y en la NBA. Están contentos con el deporte y se encuentran con una situación extraña, agregó Florentino. Muchos clubes también jugarían una segunda liga o la Champions sin los alemanes. Era viable el proyecto, relató. O sea, lo que está hablando es que los equipos que no jugaran la Superliga jugarían una liga, una especie de segunda división, una liga B, en el cual sí podrían acceder a través de esta liga B a la liga en cuestión, la Superliga. Entonces, vamos a ver, estamos hablando de algo que no se entiende, ¿no? Pero atención, porque seguimos con lo que dice Florentino Pérez. Los ingleses se van de la Superliga porque yo creo que la UEFA hace un espectáculo que me sorprendió. A ver si esto se deja de marchar. Vale, luego sigo. Un presidente de la UEFA debería ser una persona correcta. Actuó como si nosotros hubiéramos tirado una bomba atómica. Dijo, se negó a responderle a Tebas, el presidente de la liga, que le dijo desastre de presidente. Solo dijo, eso no lo contesto, el señor Tebas es uno de los que tiene que recapacitar de cómo está el fútbol. ¿Y qué más? ¿Qué no hemos hecho? Explicarlo bien, presentarlo bien. ¿Por qué no nos dieron posibilidades de explicarlo? Porque hay algunos que no quieren que pase nada. No puede ser que en la Liga Española la mayoría gane dinero y los de arriba lo perdamos. Ahora los ricos pierden mucho dinero y dejarán de serlo. Esto es una pirámide, el Real Madrid no es mío, es de sus socios. Pero tengo la responsabilidad histórica de seguirlo. Si hay dinero, la pirámide sube para todos. Si aquí no juegan Federer contra Nadal o Djokovic para ver a Nadal con el 80 del mundo, la gente no va. Si se te van la mitad cansados de lo que han escuchado en 24 horas, la Juve y Milan no se han ido. ¿Quién lo dice? Siguen estando todos juntos y el Barcelona reflexionando. Vamos a intentar que de los 20 no sean los cuatro primeros España e Inglaterra. Sería una manera. Lo fundamental es que los partidos tengan la atención de todo el mundo, porque los jóvenes ya no ven fútbol. Solo el 40% de 16 a 24 años tienen otras motivaciones. Con partidos muy buenos incorporas también a la juventud, que no vaya a la PlayStation. Y además dice, si en vez de jugar la Champions contra algunos equipos que no los quiero nombrar, a los aficionados les dices que vas a jugar contra el Manchester, la Juventus, el Milan, el Paris Saint-Germain, habrá mucho más atractivo. Eso no se lo tengo que preguntar a la gente, por Dios. Y luego dice, el fútbol se tiene que mantener por los clubes grandes como toda la vida. El fenómeno Cristiano Messi fue espectacular, no para el Real Madrid y el Barcelona, sino para todo el fútbol. Alguien que cree otro formato para generar dinero, si no generas dinero, el fútbol se muere. Los 15 de la Superliga son los que con méritos en los últimos 20 años han estado en semifinales de la Champions, los que dicen que tienen más redes sociales y aficionados en el mundo. Cuando nos dicen que todos somos iguales, encantados, pero hay partidos que no los ve nadie. A mí me cuesta verlos, dice. ¿Y qué más? Porque además de eso, hay más, porque dice lo siguiente. Con JP Morgan teníamos dinero para salir del agujero. Sería un pecado que este formato no lo consolidáramos. El formato que está trabajando la UEFA es para el 2024. En ese año no sé dónde estaremos. Yo, que no soy tonto, no lo entendí ese formato. Y hay que hacerlo ahora. La situación es grave. Nosotros, los que queremos el fútbol, trabajamos para ver la mejor solución. Si lo que quieren es que un equipo modesto de Turquía quiera entrar, el problema es que el dinero de los buenos, de los bancos, mejor dicho, de los bancos, o de los buenos partidos, ya lo iba a decir bien, con buena competencia, es de donde sale. Lo del tenis se lo entiende todo el mundo. Y como decía, lo del tenis es algo que entiende todo el mundo. Hay que hacer partidos Federer-Nadal todos los martes y miércoles. ¿Cómo vamos a excluir a los modestos? El que es alto tiene un traje más grande, el que es pequeño uno más pequeño. Es la realidad. La televisión, ¿qué dice? ¿Este partido qué medición tiene? Si el partido es malo, pierdes ingresos. Eso no es un capricho. Yo no vine al Madrid a ayudar, vine a hacer lo que pude. Y esta, o sea, yo sí vine al Madrid a ayudar, perdón. Estoy diciendo algo que me he equivocado por una palabra que he añadido, pensando que la ponía. Hice lo que pude, como dice Florentino, y esta es una situación en la que nadie ha podido. ¿Qué más? Supongo que el Barcelona sigue ahí. Yo creo que los ingleses no se han ido, con la ilusión que tenían de resolver un problema, pero se encuentran con una reacción y unas formas que ves lo que ves. No habrá acciones legales contra los ingleses, pero no se puede salir del contrato, que son vinculantes. La gente seria, de empresarios que conocen este mundo, hemos dispuesto a decir que vamos a explicar qué es esto. Estamos dispuestos a que alguien diga otra cosa mejor. La única manera de tener ingresos es que la Champions haga una competición para que genere, no para que los ricos sean más ricos. No temo represalias, pero me quedé preocupado. Estábamos con el lío y justo era el Congreso de la UEFA. El presidente de la UEFA dijo que hay que liberar las inversiones por el fair play financiero. Esto no tiene buena pinta. Y es verdad. ¿Cómo se puede liberar el fair play financiero cuando no hace muchos años el Paris Saint-Germain desembolsó el doble de lo que se había pagado, el máximo que se había pagado hasta la fecha? Estamos hablando del verano del 2017, por un jugador que se había pagado 100 millones de euros. El fichaje de Neymar, el rey de los monies, por el Paris Saint-Germain, que se salió del Barça, por 222 millones de euros. Ahí fue cuando se rompió la barrera del fair play, cometiendo infracción, una infracción que no tuvo nunca ninguna consecuencia negativa para el club francés. Un club regentado por un magnate de Qatar. Ya saben dónde se va a jugar el próximo Mundial. Aquí hay demasiados intereses económicos por parte de la UEFA y por parte de los magnates que últimamente están tomando las riendas de los clubes estado, los que se llaman ya más poderosos económicamente del mundo, que no deportivamente, porque no comparemos a un Real Madrid o un Barcelona con un Manchester City y un Paris Saint-Germain, que son grandes, pero no lo son tanto como los dos primeros. Y eso es la realidad. Y atención, porque añade más cosas, como por ejemplo dice, lo haría igual que lo que hice. Teníamos preparado que cada uno hablara en su sitio, pero al día siguiente nos mataron, entonces vamos a ver qué hacemos. En algo nos equivocamos, sabían que íbamos a hacerlo y nos estaban esperando, aquellos que no quieren perder privilegios. Nos quisieron hacer daño, pero este año los clubes van a perder más de 2.000 millones de euros en muchos sitios donde no los tienen. Y otra cosa más, también hablando de los fichajes, porque claro, se está hablando mucho de que el Barcelona, el Real Madrid quieren pues fichar a los dos grandes del momento, los jóvenes jugadores como Erling Haaland y Mbappé, y muchos más, ¿no? Y claro, ¿cómo los van a fichar si no hay dinero? Si la crisis económica que ha dejado la pandemia, entre otras cosas, va a ser un hándicap importante para poder avanzar en este sentido. Pero bueno, atención, porque hay más, ¿no? Porque dice, eso, ir por Mbappé o Haaland no existirá sin la Superliga. Y yo no digo que no. Estamos terminando esta temporada. En general no va a haber grandes fichajes si el dinero no fluye. Los derechos de televisión van a ir bajando. Yo me brindo a hablar con quien quiera, pero no nos han dejado decir ni qué es la solidaridad. Si no viene Mbappé esta temporada, nadie se va a pegar un tiro. Y efectivamente. Y luego más, porque aún no hay más. Es que se puso las botas el señor Florentino Pérez. Y además, diciendo verdades como puños, parece mentira que yo esté hablando bien del presidente de mi máximo rival deportivo. pero es la verdad. Aquí no estamos hablando de rivalidades, estamos hablando de una iniciativa de varios clubes de Europa que pretendían mejorar el fútbol, mejorarlo sobre todo económicamente para que no se muera, porque tal como está ahora mismo el fútbol, con cada vez más equipos que están cerrando sus puertas por quiebre económico, ahí es donde se está muriendo el fútbol. Pero bueno, no se dan cuenta, ni se dan cuenta, ni se darán cuenta todos aquellos que, como ya dije en otros podcasts, se dedicaron a criticar este proyecto, que fue mal explicado, que aquí es donde lo reconoce Florentino Pérez, que posiblemente no se dieran las explicaciones más adecuadas y por ello pues estuvo condenado al fracaso, al menos por el momento. Pero cuidado, porque lo que dice es muy interesante. Las nuevas generaciones cambian, si no las cuidamos se van a otros sitios. Hoy hay otras plataformas a las que los jóvenes se van. Tenemos que hacer partidos competitivos, de lo contrario las televisiones no pagan. Cuanto mejores son los equipos, mejores pagan los derechos. Teníamos varias ofertas de operadores. Sabemos lo que demandan los jóvenes. Sabemos qué demandan los jóvenes. Debemos acomodarnos a la realidad, pero hay gente que se cree que no pasa nada, que no sabe lo que es el COVID, y ha cambiado la vida de todas las empresas. Se han bajado los salarios, en el Real Madrid ha pasado, y en el Barcelona también. Yo no lo vi nunca en el Real Madrid, decirle a la gente que debía bajarse el salario. Eso es grave, y escucho gente que dice que no pasa nada, pero yo no vi en la UEFA que se hayan bajado los salarios. Muy bien dicho. Y sin gente en el estadio perdemos 180 millones de euros por año. En un club como el Real Madrid eso es el 25%. Y eso es más que contundente, señores. Más que contundente. Pero bueno, aún hay gente que encima, bueno, pues se mete en términos que no vienen al caso. Como uno que acaba de escribirle, o no sé cuánto hace 16 horas, que dijo: el ladrón devuelva las copas, el Real Madrid, el equipo más corrupto de la historia del fútbol. Bueno, eso ya es otro cantar. Y sí que estoy de acuerdo, pero no estamos hablando de esto, ¿vale? No estamos hablando de que si el Madrid robó o no robó, en fin, eso ya es otra historia que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando. Aquí estamos hablando de un tema muy escabroso, en el cual incluso Florentino Pérez asegura que los clubes tienen que pagar para irse del proyecto, y ninguno de ellos ha pagado, con lo cual todos los clubes que dicen que se van o que han anunciado con bombo y platillo de que se van del proyecto, únicamente dan un paso atrás, o un paso al lado, mejor dicho, y se retiran provisionalmente de la Superliga, de este proyecto de la Superliga. Pero él mismo está diciendo que todavía no se ha dicho la última palabra, que van a trabajar para hacer una nueva reforma para que la competición sea más atractiva para todos, y van a volver a presentar el nuevo proyecto en breve. Ya veremos qué va a pasar. Por lo pronto, la UEFA se sigue ensayando con los que todavía siguen oficialmente apoyando la Superliga. Por ejemplo, se está hablando, y ya Ceferín ha dicho claramente, el presidente de la UEFA, que la semana que viene hablará sobre si hipotéticamente se va a suspender el partido que van a tener que enfrentarse en el Di Stéfano, el Real Madrid y el Chelsea. Ojo, porque el Real Madrid ahora ha pasado de ser el equipo favorito de la Champions al villano favorito. Así que ya veremos. El Barcelona, pues como no juega en Europa, no corre peligro, no hay problema. Está eliminado, no hay problema para ellos. Pero cuidado, porque Florentino Pérez puede pagarlo caro en este sentido. Y luego también hablamos de Joan Laporta, que también dice la suya. Y ojo, porque lo que dice da pie a que apoya la Superliga, porque ve que ese es un proyecto que puede ayudar económicamente al club. Y es verdad, aparte de que puede ayudar a que haya más espectáculo, bien explicado el proyecto puede hacer que se disipen las dudas a nivel social, mundialmente hablando. Y Joan Laporta, la verdad, lo dice claro. Además, hay un comunicado del Barcelona sobre la Superliga, que fue el penúltimo en hacerlo, pero Barcelona habló este jueves de forma institucional. Habló el club culé de un error histórico, que no hubiera sido fundador de la Superliga y apuesta por una nueva competición tras una gran reforma. Así que cuidado, porque todo lo que se ha dicho todavía puede traer cola en un futuro no muy lejano. Y hasta aquí lo dejo, señores. Muchísimas gracias por seguirnos en Anchor, Castbox y iVoox. Y este podcast que una vez más voy a publicar en la comunidad del canal de YouTube de Naxxan el Barça. Gracias, nos escuchamos en siguientes podcasts. Ojo, iba a decir que iba a hablar de la Superliga Británica. Lo voy a hacer en otro podcast. No se preocupen, estén atentos porque volvemos en breve.